Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar.
Muy buenos días. Les saluda Cristian Camus en este martes 7 de abril de 2015. Segundo martes del mes de abril, comenzando con esta canción que se llama Desafinado. Una idea de nuestro amigo Gonzalo Restini. Una canción muy famosa que la gran mayoría de ustedes la deben conocer, ampliamente de la conocida la cultura brasilera, interpretada por Joao Gilberto o escrita por Joao Gilberto, en realidad no tengo idea, pero tiene varias versiones, pero la escogimos especialmente por la letra de este país vecino tan importante, la octava economía del mundo, muy cerca de Inglaterra, para darle una dimensión, muy cerca de Francia, muy cerca, ya no tan cerca de Alemania, Alemania es un tercio más grande, con 200 millones de habitantes, más de 200 millones de habitantes, con importantes inversiones de nuestra empresa, de nuestras principales empresas en ese país, y que está, si nosotros vemos nuestra realidad como algo difícil, la realidad que se está viviendo allá es bastante más difícil. Antes de seguir con esta introducción, voy a presentar acá mi partner, el señor director, don Juan Pablo, buenos días.
Muy buenos días. Buenos datos, ¿eh? Permiten ver y cuantificar lo que es Brasil, ¿eh? De repente sí. no nos damos cuenta de la magnitud del país.
Mira.
Y por eso cuando dicen que cuando Brasil estornúa, el resto nos resfriamos.
Exactamente.
O si se resfría nos da gripe.
Y el escándalo de Brasil, a mí me tocó algo verlo allá en el veraneo, que no implica el escándalo que es el más importante, el de Eike Batista, pero me tocó ver cómo le embargaban los bienes a Eike Batista, llegó a ser el tercero más millonario del mundo en su momento.
Salió información de que se está levantando, ¿ah?
Sí.
Y con un negocio del Viagra, y cuando digo levantándolo... No estoy haciendo un juego de palabras, de claro. Verdad que está tratando de salir adelante.
Vamos a ver cómo sale, pero la verdad es que cuando yo estaba allá le estaba quitando todo. Y viendo acá un artículo del Wall Street Journal, Américas, uno se da cuenta de la dimensión del escándalo versus los escándalos que hay ahora acá, que no los podemos aminorar viendo esto ni nada, pero que en este país vecino son realmente... Y a mí me llaman a la reflexión algunas cosas. A un funcionario de Petrobras, Paulo Roberto Costa, hace un tiempo atrás, un funcionario más o menos alto ejecutivo que está a cargo de varias concesiones, bueno, lo pillaron haciendo concesiones infladas, y esas concesiones infladas sacando plata en efectivo tanto para él como para repartir a distintos políticos, todo esto siendo la directora de la empresa, Dilma Rousseff, la actual presidenta. Bueno, a Paulo Roberto Costa le allanaron la casa, le descubrieron cajas fuertes llenas de dinero, de joyas, de autos de lujo, hasta un cuadro Salvador Dalí, que tuvo que ser...
Tiene buen gusto, ¿no?
Sí. Que fue entregado, digamos, a un museo para que sea exhibido. Pero un funcionario de Petrobras, una compañía que hasta hace poco nosotros la vimos como un posible modelo, digamos, para aplicar cosas así con lo que no mata el modelo ni nada, porque hay otra compañía que Vale, que está funcionando más o menos parecido, pero no ha tenido tantos problemas excepto el precio del hierro. Bueno, Petrobras, que se ha visto afectada en dos frentes, una por el descenso estrepitoso del precio del petróleo y la otra por estos escándalos que dentro de las platas de totales de Petrobras no son tan relevantes, alrededor de 700 millones de dólares, pero lo que sí delata un nivel de maquinaria de robar a una empresa mayoritariamente del Estado y de particulares, lo que en el caso de Chile ha sido, si hacemos el paralelo, como que le estuvieran robando casi a Codelco, digamos,
claro, con, no hay particulares ahí, pero
con este tipo de artimañas que se manejaban en Brasil y que a voz del silencio por muchas veces es cuestionado de qué es lo que se hace realmente en las empresas estatales y por qué fracasan las empresas estatales, por los pitutos, por las licitaciones infladas, por gobiernos corporativos.
Falta de transparencia al final del día.
Falta de transparencia.
De no dar cuenta trimestralmente los mercados de manera abierta, de que los auditores hagan bien su trabajo. Ahora, eso no quita que una empresa privada ocurra, como ha ocurrido, pero de partida ahí los recursos son de privado y finalmente también lo estamos viendo, las famosas instituciones funcionan. Yo creo que cuando una empresa del Estado, la gravedad es un mayor, porque normalmente los recursos de la empresa del Estado, las utilidades, van en beneficio de la gente más humilde, y cuando le robas a una empresa como esa, las políticas estatales se hacen menos eficientes.
Claro, acá en el caso de Chile, con lo que se ha comprobado, digamos, hay un robo indirecto al Estado por el no pago de impuestos.
Claro.
Acá hay un robo directo al Estado porque y a particulares más encima, porque se roba la plata de la empresa que es del Estado y que es de los particulares y que es, dentro de todo, una de las joyas del Estado brasileño. O sea, Petrobras, desde hace mucho tiempo venimos hablando, es una empresa que sus acciones han tenido, tuvieron, son parte muy relevante del Bovespa, se transan en ADR, por lo tanto también en este cuento se va a terminar metiendo Estados Unidos.
Mire, no se trata al final de comparar si el robo al final es más grande o menos grande, si es del Estado o privado. Yo creo que el hecho al final del día es igual de grave. Pero lo que está gatillando por la magnitud de Petrobras en Brasil, los efectos en la economía, los efectos que puede además gatillar con sus tenedores de bono y con sus deudas en materia de covenants, lo que puede generar esa compañía. Hay analistas que hablan incluso que hay un riesgo que puede ir a la quiebra. A ese nivel son los análisis probablemente los más extremos, los más duros, pero esa es la magnitud del problema. Es una compañía que está muy sobreendeudada, niveles de 180 mil millones de dólares de endeudamiento, que es una cifra que, así como tú ponías en contexto, el tamaño de la economía brasileña, el tamaño de la deuda, son pocas empresas en el mundo que tienen esos niveles y que está hoy día mal gestionada, tiene un gobierno corporativo absolutamente cuestionado y que deben ser pocos los que están dispuestos hoy día en esta incertidumbre a hacer negocios con ellos, que el problema de Petrobras solo falta ver peores cosas aún.
Sí, y parte del problema que directamente afecta a la economía brasileña, aparte de los que tú nombrabas, es que todas estas martingalas se dan también mucho con empresas constructoras. Y estas empresas constructoras, por estos escándalos, están paralizadas. ¿Y qué es lo que hace la gran mayoría de las empresas constructoras? Da empleo a mucha gente. Entonces hay mucho
efecto dominó al final.
Hay un efecto dominó realmente grave en Brasil. Y por eso nosotros como programa decidimos esta semana hacer un especial de Brasil, sin apartarnos de la realidad nacional ni mucho menos, pero que los invitados a entrevista tuvieran una especial sapiencia de lo que está pasando en ese país. Por eso hoy día partimos esta semana especial de Brasil en los programas de la mañana. Hoy día vamos a tener de entrevistada a Irene Mía, directora regional del área Latinoamérica de Economist Intelligence Unit desde Londres, doctora en Derecho Económico de la Universidad Comercial de
La Bocconi, famosa universidad italiana.
La famosa universidad italiana, yo quería que usted me lo dijera, señor director.
Tremenda universidad, lo que habla de la...
De la elegante ciudad de Milán.
De la preparación de nuestra entrevistada.
Sí, así que la vamos a estar contactando. Ya la tenemos al teléfono, nos vamos a saltar entonces la sección de noticias. Vamos a hablar con Irene Mía, que ella es natural de Italia y es directora regional del área Latinoamérica de Economist Intelligence Unit, desde Londres. Muy buenos días, Irene, casi buenas tardes para ti.
Hola, muy buenos días. Sí, casi tarde, las 9:30 más o menos.
¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Bien, bien. Empezando usted ahí al verano en Londres, así que se puede...
Sí, casi. Primavera.
Empezando la primavera, exactamente. Bueno, nosotros, como usted sabe, estamos abocados acá al tema de lo que esté pasando con Brasil. Igual de refilón después le vamos a preguntar cosas que usted está viendo desde de lo que está pasando acá en Chile. Pero... ¿Cómo evalúa usted, así en términos macro, primero que nada, la situación brasilera?
Bueno, para utilizar una palabra únicamente es difícil, ¿no? Es decir, la presidenta comenzó su segundo mandato en una posición mucho más débil con respecto al primer mandato. Una economía con muchos problemas, es una economía que casi no creció el año pasado y, bueno, también en todos los 4 años de Dilma creció algo como 2.1%, lo que, si uno lo compara con los años de 2004-2010, es muy poco, porque en aquel entonces creció algo como 4%, y una economía con niveles de inflación muy altos, una economía que tiene problemas también con lo que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque ya es un momento mucho más complicado a nivel internacional para los países que exportan commodities, y para un país como Brasil, que sí, claro, tiene una industria manufacturera muy fuerte, pero que ya es una industria que ya no es muy competitiva por todo lo que tiene que ver con los problemas estructurales del país, lo que llamamos el costo Brasil, ¿no? Y entonces, si uno también añade a esto toda la parte política, el escándalo de Petrobras, que tiene, bueno, un efecto muy muy grave sobre todo la confianza también en el gobierno, en Dilma, en los políticos, pero también tiene un efecto económico muy grande, porque Petrobras es una de las empresas más grandes de Brasil, y hay muchas empresas que trabajan con Petrobras. Entonces es como que el efecto económico del escándalo es muy grande también, tiene un costo económico muy fuerte. Entonces lo que estamos viendo en ese momento es que, claro, el gobierno de Dilma en su segundo mandato ya está haciendo las cosas que hay que hacer para de una forma poner la casa en orden, ¿no? Toda la parte de macroeconómico de manejo macroeconómico con el ministro de Finanza Levy, eso ya estamos viendo progreso en ese sentido, pero también es algo que va a ser problemático, porque, como decía, ella no tiene una posición muy fuerte. También no sé si se fijaron en las últimas encuestas, como 90% de la población de Brasil no está de acuerdo con el manejo del gobierno en todo lo que tiene que ver con los impuestos, la inflación. Y entonces es una situación difícil. Nosotros estamos pronosticando para ese año una contracción de 1%, y la verdad que podría ser más. Creo que si realmente el gobierno consigue hacer ese programa de estabilización fiscal, las cosas van a mejorar en el mediano plazo. Pero sí, yo creo que hay problemas de fondo que son muy muy importantes, que son los problemas de falta de competitividad, ¿no? Que tienen que ver con la infraestructura, es un problema, y toda la parte de impuestos es un problema. Hay también problemas con todo lo que tiene que ver con la eficiencia del gobierno.
Irene, hay un daño feroz, se ve desde acá, yo creo que ustedes también lo ven desde Europa, a las instituciones en Brasil.
Sí.
La credibilidad, tú también lo decías recién, de la presidenta está en cifras de un dígito, lo que hace muy difícil gobernar, y con una oposición muy fuerte y con los brasileños en la calle, cosa que no ocurría desde antes del retorno a la democracia. Los brasileños son buenos para, o tienen fama de buenos para, alegres para celebrar, salen a la calle a celebrar sus triunfos deportivos, pero no a protestar. ¿Cuál es la salida de esto? ¿Tú crees que solo habiendo una mejora en la economía y estabilizando el caso Petrobras se puede salir de esto, o hay que remover los cimientos, cosa que en Brasil, al menos la historia demuestra que es muy difícil?
Sí, es decir, es un poco, yo diría que seguramente es una situación complicada. La economía juega un papel importante, pero claro, cuando la gente está con inflación de 8% y ya ve que la economía no está creciendo, es un problema, es algo que añade a la frustración general que de una forma, yo creo que la gente en la calle y esa voluntad de tener mejor servicios y de realmente de para los ciudadanos de tomar un papel más activo en política es algo que no hemos visto solamente en Brasil, no lo hemos visto un poco en general en la región, en Chile lo hemos visto, es un poco el hecho de que a lo mejor es algo positivo porque quiere decir que los ciudadanos son más informados, saben más de sus derechos, no están dispuestos a conformarse con la corrupción, por ejemplo. Todo eso yo creo que es positivo y es algo que habría que celebrar. Tampoco es algo que necesariamente va a llevar a una revolución, porque no son, si tú te fijas, nunca son movimientos muy espontáneos, ¿no? Son casi social movements, son como movimientos que se hacen donde no hay un líder o una... Pero sí, yo creo que es importante porque realmente mete presión a los gobiernos para realmente enfocarse en esos problemas que son problemas institucionales muy fuertes en Brasil, como en México, bueno, en Chile a lo mejor no tan fuertes, pero sí... En la región es uno de los asuntos, ¿no? Como tú decías, justamente esa idea de las instituciones que no son fuertes lo suficiente, que la eficiencia del gobierno no es fuerte, hay corrupción. Todo eso yo creo que el hecho de tener ciudadanos que son más activos y más informados es algo muy positivo. En el caso de Brasil, tú decías, hay una solución, no sé si hay una solución, es decir, seguramente la economía va a mejorar en el... Bueno, no este año, como decía, habrá contracción, pero sí, y también estamos asumiendo que el gobierno pueda hacer sus ajustes fiscales, lo que también hay riesgos ahí, porque como tú decías, justamente el Congreso es un Congreso donde hay una oposición muy fuerte, los presidentes de los dos, del Senado y de la Cámara de los Diputados son personajes bastante difíciles para Dilma, sobre todo este Cunha. Petrobras es algo que realmente tiene el potencial de tener un daño enorme, ¿no? Porque ya de momento tenemos 49 políticos implicados en el escándalo, entonces podría llegar a Dilma, es decir, Dilma de momento no hay nada que la involucre, pero sí estaba en Petrobras, era la
chairman de Petrobras. Su mano derecha era la presidenta de Petrobras, recordemos, María Gracia.
Claro. Entonces, sí, yo creo que es una situación bien difícil, es una situación que, para contestar a tu pregunta, yo creo que la economía mejorando ya va a mejorar un poco la solución, pero sí habrá que hacer algo para responder a los pedidos de los ciudadanos, ¿no? Habrá que hacer algo para mejorar las instituciones. Yo diría también hacer, y eso es donde estoy más pesimista, porque no creo que en Brasil vamos a ver algo como el programa de reforma que se han hecho en México, por ejemplo, ¿no? Es lo que el país realmente necesitaría, porque de una forma yo creo que Brasil podría, siempre estamos hablando de Brasil, que el potencial de Brasil y todas las riquezas que tiene Brasil y los talentos y las ventajas, pero sí hay problemas estructurales que habría que enfrentar, y eso lo puedes hacer solamente si tienes la capacidad en el Congreso de pasar reformas y una voluntad política de pasar reformas, que realmente no lo veo en Brasil, y no veo Dilma en la posición de poder pasar una reforma fiscal o una reforma, o por ejemplo la reforma que se están haciendo ahora en Chile. Entonces sí, es complicado, es una realmente, si miramos al escenario en 5 años, es una situación complicada, y de hecho nosotros estamos pronosticando un crecimiento de medio en los 4 años de su segundo mandato de 1.2.
Bueno, estamos conversando con Irene Mía, directora regional del área de Latinoamérica de The Economist Intelligence Unit, desde Londres. Irene, acá se ha visto que en Brasil había un fenómeno que han tomado preso, esposado delante de la televisión a gente que es dueña de empresas, digamos a empresarios, especialmente de la construcción. Que están de alguna manera metidos en este escándalo Petrobras. Ahora tú hablas mucho de lo que está pasando en el Congreso. ¿Va a pasar algo con los políticos? Porque eso, al parecer, es algo que tiene muy inquietos los brasileños, que finalmente los políticos se liberan de todo. Por ejemplo, Collor de Mello, que lo descubrieron en un escandalazo, ya de nuevo tiene escaño de senador, fue declarado inocente. Entonces, al parecer, que hay algo ahí que todavía en Brasil no funciona bien o tiene que cambiar, que es qué es lo que pasa realmente con los políticos.
Sí, esa es la gran pregunta, ¿no? Y realmente yo creo que también ese escándalo de Petrobras es un poco, para muchos, un poco la prueba del hecho de que el PT, el Partido de los Trabajadores, a lo mejor tiene que ir, porque ahora son 12 años que está que tenemos presidentes del PT. Entonces yo creo que, tú lo dices, es realmente el escándalo de Petrobras simplemente de una forma destaca un problema de instituciones que hay en Brasil y que habrá que enfrentar. Ahora bien, no sé si lo podrá hacer Dilma, porque de todas formas, otra vez, el Congreso es un Congreso, ustedes saben cómo funciona el sistema de partidos de Brasil, ¿no? La coalición de gobierno es una coalición que parece tener los números, pero en realidad es una coalición donde cada uno, son partidos muy distintos, cada uno tiene sus intereses y cada uno quiere tener más ministros o más concesiones de la presidenta. Entonces yo creo que a no ser que se haga una reforma política también para hacer el Congreso un poco más funcional, va a ser muy difícil poder aprobar reformas sobre sistemas anticorrupción y todas esas cosas. Y lo que pasa es, creo que Dilma no va a tener el poder político para poder aprobar una reforma política, ¿no? Y eso ya no es la prioridad, porque hay muchas otras cosas que hacer. Entonces y por eso le comentaba, nuestro pronóstico de crecimiento es muy limitado con respecto a otros países de la región o a Brasil, a la historia de Brasil, porque realmente no vemos en los próximos 4 años reformas sustanciales que van a pasar.
Irene, si bien este escándalo está centrado actualmente en Petrobras, hay otra empresa que siempre se ha hablado y que es parte importante del mercado brasileño, que es Vale do Rio Doce. Ustedes, como unidad de inteligencia, investigando todo lo que está pasando en Latinoamérica y especialmente en Brasil, ¿creen que puede haber un nivel de escándalo parecido o un nivel de maquinaria de sacar plata por parte de los políticos de este tipo de empresas?
Es una pregunta, realmente no sabría qué decirte. Es decir, vemos que hay mucha corrupción y es una práctica bastante común, ¿no? Y lo hemos visto con Petrobras y también en otros casos en Brasil y en otros países. Pero decirte si esa empresa en particular no sabría, pero claro que ahora el hecho del escándalo de Petrobras va realmente a poner la atención sobre todo esas otras grandes conglomerados, ¿no? Porque de todas formas es normal cuando pasa con un y se acuerdan, hace 10 años Petrobras Petrobras era también una empresa que realmente se utilizaba como, como ejemplo, ¿no? De cómo habría que gestionar una empresa pública. Pero sí, sí, yo creo que eso va a abrir de todas formas un vaso de Pandora, de todas formas.
Irene, y normalmente en estos, en estas crisis políticas institucionales, el cuando está enredado el propio gobierno y su coalición, también es importante el rol que juega aquí la oposición. Y vimos que la última elección fue muy cerrada, ganó por muy pocos votos Dilma, y Aécio Neves ha estado muy, muy activo. ¿Tú le ves un rol en esta salida institucional o tú crees que la oposición va a jugar su partido de intentar que al gobierno de Dilma le vaya lo suficientemente mal para ellos ser la alternativa en las próximas elecciones?
Sí, es decir, yo creo que las últimas elecciones ya han, de una forma, han sido muy, muy, bueno, claro, no han ganado, pero claro, ha puesto a la oposición en una posición mucho más fuerte, ¿no? Y si la oposición, si realmente la oposición va a jugar su papel de oposición, va a ser positivo para el país y también para Aécio Neves y su partido. Pero yo creo que todo el problema de las instituciones y corrupción no es un problema realmente solamente de PT, ¿no? Es un problema general, es un problema realmente sistémico en Brasil. Entonces, habría que ver cómo lo van a hacer y, de hecho, yo creo que Aécio Neves está en una posición muy fuerte para las próximas elecciones. Vamos a ver, las cosas pueden cambiar también y vamos a ver también el papel de Lula en estos años y al final. Pero sí, seguramente la oposición está en una posición de hacer su papel de oposición en ese momento, seguramente.
Irene, para ir terminando, ¿cuál es la visión que tienen ustedes allá de lo que está pasando en Chile a nivel general primero?
Bueno, hemos visto que es decir, hemos seguido con mucha atención realmente todas las reformas que la presidenta ha adoptado. Es interesante porque en ese momento las dos presidentas, si miramos a Dilma y a Michelle Bachelet, las dos están en una posición con sus approval rating cayendo, ¿no? Por razones diferentes, claro, la aprobación de su presidenta no es tan baja como la de Dilma, pero hay un problema ahí también, bueno, relacionado también a cosas similares, ¿no? A escándalo, aunque el escándalo de ustedes no es tan enorme como lo de Petrobras. Pero sí, es decir, lo que tenemos, es decir, como siempre, tenemos una visión bastante positiva de Chile. Es un país que realmente, es decir, ha hecho muy bien en los últimos años. Claro, también es un, como todos los otros países que exportan commodities, es un momento un poco más delicado para ellos porque ya no habrá ese ayuda de los precios muy elevados de las commodities. Pero bueno, Chile eso también lo sabe hacer muy bien porque de todas formas ustedes siempre han tenido un manejo macroeconómico muy 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 prudente y también tienen los recursos para poder hacer políticas de estímulo. Nos parece que las reformas que se han pasado, bueno, la reforma fiscal a lo mejor con todas las preocupaciones y los problemas en términos de efecto en el hacer negocios en el país. Pero sí, lo que hemos visto, como siempre, es que la presidenta ha sido muy muy buena en también hacer negociar y también escuchar a la oposición y a las dudas de la oposición y también de partidos en su coalición. Entonces, es decir, tenemos, bueno, el crecimiento se ha bajado un poco el año pasado, pero vamos a ver una aceleración otra vez del crecimiento y, bueno, en general yo diría que es una visión muy muy positiva para el país, no vemos grandes problemas ahí.
Okay, Irene, muchas gracias por esta entrevista.
A ustedes.
Que te vaya muy bien.
Adiós.
Buenas tardes para ti, Irene, gracias.
Bueno, conversamos buenas entonces tardes. Con Irene Mía, directora regional del área Latinoamérica de Economist Intelligence Unit, sobre todo centrado en todo lo que está pasando en Brasil, que es nuestra en nuestro especial de esta semana, y algo de refilón tocamos de Chile, y en este minuto se demuestra que no hay grandes hitos que destacar de lo que está pasando acá, por lo menos visto desde afuera.
Ahora es yo pensaba, cuando estábamos terminando, es fantástico como una persona, una italiana, desde Londres, puede seguir el día a día de toda América Latina. Yo no sé cómo lo hace, nosotros a duras penas tratamos de seguir nuestra coyuntura. Es meritorio, ¿ah?
Sí. Bueno, cuando venga para acá la vamos a invitar a comer.
Seguro. Irene Mía.
Irene Mía. Esotérico tiene una foto, si quiere.
Tiene Twitter, la pueden seguir, ¿ah? Es una buena tuitera de la realidad latinoamericana.
Bueno, vamos a ir a una pausa sin antes contarles que te invitamos con tu hijo a disfrutar un partido de la Copa América. Inscríbete e infórmate de cómo participar en santander.cl, porque mientras más uses el banco, más opciones tienes de ganar en los sorteos. Santander, el banco oficial de la Copa América. Además vi que hay una promoción especial con las tarjetas Santander para pagar las contribuciones.
Las contribuciones, hasta el 30 de abril hay plazo.
Sí, así que hay cuotas, hay kilómetros, hay de todo ahí con Santander, y que siempre entrega beneficios especiales. Y Munita Cruzati, claro, MSC, es un administrador de activos que está centrado principalmente en renta fija. Ellos son excelencia en bono y con un amplio enfoque de gestión de patrimonio. MSC, Munita Cruzati, claro, que cuenta con el respaldo del grupo Itaú. Y al salir a trotar, que este fin de semana hay un evento muy importante, siente el apoyo de la gente desde el desayuno que te da tu vieja antes de salir. A ti ya no te da desayuno tu mamá.
No,
mira,
un loco solito. No, mentira también. No, ¿sí? Lo hacen en la casa.
¿Sí? Sí. Ah, ¿pero la señora?
Tampoco.
No.
La gran Gladys.
Yo no conozco a nadie que le haga el desayuno a la señora. ¿O tú sí?
El fin de semana.
¿El fin de semana? Sí.
Me aprovecho.
Bueno, hasta el agua que te da el jardinero de la plaza, cuando ya no das más, con el apoyo de todos, voy a llegar entre el Maratón de Santiago, 12 de abril del 2015. Este importante evento cada vez crece más. La Maratón de Santiago, que es una de las maratones más importantes de Latinoamérica, apoyada por Entel. Y Almagro tiene este producto que es realmente especial, que es el Depto Casa, que es departamento o casa, casa o departamento, es un departamento tipo casa, con jardín, con toda la amplitud de una casa, con todas las comodidades de una casa y con todos los beneficios de vivir en un departamento, como es la seguridad, especialmente lugares comunes que te amplían tu rango para estar. Así que visite todos los proyectos Depto Casa que tiene Almagro en la Dehesa y en Vitacura. Infórmese más en almagro.cl. Y si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Chucky, para la plata extra que recibió, habitat.cl. Y Porsche tiene toda la línea de los Porsche Cayenne. Me tocó estar probando varios desde el Porsche básico Cayenne V6 3.0 de 0 a 100 kilómetros 7,7 segundos. Lo probé en carretera, realmente fantástico. Y en ciudad, especialmente el SI Hybrid, que tiene motor eléctrico y motor normal, lo que permite tener 416 HP, 5,9 segundos de 0 a 100, y además permite andar en completo silencio y sin contaminar por 30 kilómetros y a 120 kilómetros por hora.
Nunca te pregunté, al final lo conectaste a la red eléctrica en tu casa.
Sí, pues.
Sí. Y perfecto, ni un problema.
Lo enchufé al mismo enchufe que enchufé la aspiradora, sí. Y vuelve Marcos, de marca de Rotary Kraus, las mejores marcas de los mejores precios, a los mejores precios. Por la compra de un pack multifocal te llevas gratis unos marcos SEEN, S-E-E-N. Unos marcos realmente de buena calidad. Óptica Rotary Kraus, líder en Chile, expertos en multifocales. Vamos y volvemos. Vamos a comentar un poco, con lo poco de tiempo que nos queda, las noticias, y después estaremos en un pantallazo con nuestra clásica amiga María Teresa Ibáñez, que va en Chile. Bueno, estamos de vuelta siendo las 9:41 de este día martes. Bueno, primero que nada les voy a decir que vamos a seguir con nuestro especial de Brasil. Mañana tendremos a Sergio Leo, columnista de Valor Económico, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia. También estaremos conversando de acciones que tienen un pie muy fuerte puesto en Brasil, por ejemplo, Cencosud o LAN, con Leonor Esquius, de Vice Inversiones. Y el viernes estaremos terminando con don José Manuel Silva, director de inversiones de la Larraín Vial, administradora general de fondos y socio también de la Larraín Vial. Así que tendremos un especial completo sobre Brasil.
Puro invitado de lujo,
así como lo dice nuestro amigo señor director. Dentro de un rato estaremos viendo cómo amanecen los mercados, pero primero vamos a ver entonces alguna de las noticias. Hoy día partimos al revés, dado que estábamos hablando desde Londres y la señora o señorita
nunca
supimos. Y varios quedaron muy interesados.
Ya tenemos varias llamadas, la planta está colapsada. Sí, Radio Luna.
Por el hecho de ser, sobre todo, también este tema de ser italiana, que ejerce una especial atracción en varios.
Y el apellido también, sugerente.
Por lo mía.
Claro.
Oye, bueno, a mí la italiana que más me gusta definitivamente es la Mónica Bellucci. ¿Tú no la conocí?
No.
Cuando te muestro una foto, voy a ver que realmente...
Me comentaban que tiene una película muy buena de Chucky.
Sí, Chucky es experto en películas.
Nuestra María Romero, Chucky aquí.
A ti la que más te gusta, ¿quién es entonces? ¿La Sofía Loren?
No, ella es muy antigua. Yo por mi antiguo trabajo iba mucho a Roma, ¿ya? Mucho. Y estar en Roma es como estar en una pasarela al aire libre, así que sí. Las italianas son todas regias, estupendas, simpáticas.
Sí, en Roma, en Milán también. Sí,
también, todo
en
fantástico.
Todos lados.
Fantástico. Sí. Es un país maravilloso.
Bueno, ahí vienen las argentinas también.
Sí, pues. ¿Ah? Es una buena fusión entre España e Italia, sí. Lo mejor de lo nuestro.
Bueno, vamos a lo peor de lo que nuestro. Juan Bilbao y Tomás Hurtado solicitarán a la Corte de Estados Unidos levantar el congelamiento de su activo, argumentando la contribución prestada por los ejecutivos para la entrega de información a la justicia estadounidense. Junto con esto, solicitaron posponer la audiencia fijada para este viernes. La solicitud debería ingresar a la Corte antes del 22 de abril.
La compañía...
Pero un segundo, un comentario. O sea, ahora la gente cree que entregando información...
Zafa. Ellos dicen que tienen buen comportamiento.
Sí.
Difícil. A lo mejor al menos les van a dar lo de la postergar la...
Claro, algunos beneficios se puede tener, pero no zafar.
Bueno, la compañía Cabal arriesga una nueva demanda que ascendería a unos 150 millones de pesos en el marco del juicio laboral entre Sergio Bustos y la empresa. Otro ex asesor de la firma, Juan Garrido, asegura que le adeudan pagos por ese monto. Bustos, por su parte, exige 200 millones correspondientes a 14 sueldos que no le habrían sido pagados. Tras escuchar a todas las partes, el juez determinó que el próximo 23 de abril dará a conocer la sentencia en el juicio laboral de este caso.
Oye, Juan Garrido, ese no lo había oído para nada.
Había figurado de manera colateral, no estaba entre los actores protagónicos.
Ya, y está en la misma que el señor...
14 sueldos, 200 palitos, no está mal, ¿eh?
No, 195 millones, creo.
Por 14, no está mal, debe ser bruto además, pero bruto líquido está bastante bueno. Ya, no es reguleque, como decía que por ahí.
Juan Garrido, es primera vez que oigo el nombre, ¿no?
No, el nombre había salido, ¿sí? Pero no estaba, te insisto, en la primera línea.
Ya, yeah. Y no ha hablado en la prensa, nada.
Que yo recuerde, no.
Ya. Yeah.
Que yo recuerde.
Porque hay algunos estos que le den plata que se ponen a hablar y la cosa se complica para todos.
Sí, palabras que salen, como el dicho dice, tú eres dueño de tus palabras, esclavo de tus palabras y dueño de tus silencios.
Exacto. Cuatro compañías se encontrarían en competencia para comprar aseguradora Penta Security: la francesa AXA, la española Mutua Madrileña, la estadounidense Liberty y la colombiana Sura. Penta Security concentra el 10,7% del mercado y es la cuarta compañía del mercado de seguros.
En seguros generales, ¿eh? Interesante los cuatro interesados, ¿eh? AXA tuvo una operación importante en Chile, hasta, si no bien recuerdo, mediados de los 90, se la vendieron a BCI y salieron del mercado los franceses. Mutuo Madrileña es una aseguradora española de mucho prestigio que está en un proceso de expansión internacional. Liberty, una americana conocida que está aquí, y ya sabemos quiénes son Sura son los colombianos que son muy agresivos. Tiene una operación en el cono sur muy muy relevante y donde algunas de las decisiones regionales se toman desde aquí de Santiago.
Sí, bueno, son buenas noticias en todo caso eso para Penta Security, ya que hayan cuatro compitiendo por...
Y ahí está la duda de si Security iría a la venta por su casi 30% que tiene esta sociedad, 70% Penta, 29 y algo de Security, y la información que se manejaba hasta ayer es que Security no haría opción de comprar tomar el control y que estaría más interesada en formar parte del paquete completo de venta a alguno de estos cuatro interesados.
O sea, estaría interesada en salirse del negocio de los seguros.
De ese ámbito, de seguros generales.
Ya.
Los seguros generales es bien distinto al negocio de seguros de vida. La gente tiende a pensar que es lo
pero
mismo.
¿Penta Security tiene seguros de vida?
Hay otra sociedad en la que está.
Ah, Penta Vida.
Penta Vida, exactamente.
Bueno,
ahí está mucho en el negocio también inmobiliario, es muy fuerte eso.
Acá uno es cuando a veces se agarra la cabeza y dice: ¿por qué no compré? Las acciones de La Polar registraron la mayor alza durante la jornada de ayer en la bolsa local. Los papeles del retail subieron cada 15%. Con lo que se acumula un avance de 31,4% en solo 4 días. Pese a esta alza, en lo que va del 2015, Nueva La Polar ha caído un 15%.
Yo creo que ahí está la respuesta. Sí. ¿Ah? Si para comprar acciones de La Polar en el último tiempo hay que tener el estómago muy, muy duro. Es una verdadera montaña rusa que sube y baja, y quienes quieren pasar por poco tiempo, uff.
Ahí está el problema de la credibilidad para comprar o vender, porque acuérdate que salió hablando César Barro renunciado, que la compañía estaba sana, que la estaban entregando más o menos sana, que se estaban transparentando la venta por metros cuadrados, y en algún minuto se creía que la compañía se iba a la quiebra, y ahí las acciones creo que estaban como a 14 pesos. Ahí uno dice a veces, ¿por qué no...?
Hubo una señal transparente al mercado.
Exacto.
Bueno, William Dunley, presidente de la Fed de Nueva York, indicó que el débil reporte de empleos de marzo en Estados Unidos, así como los débiles datos de ventas minoristas y del sector manufacturero, reflejarían factores temporales de forma significativa, por lo que aún no se puede anticipar en qué momento se elevarán las tasas. El momento de una normalización dependerá de los datos y sigue siendo incierta debido a que la evolución futura de la economía no se puede anticipar completamente, dijo Dunley.
Bueno, antes de ir con nuestra clásica invitada para el pantallazo, doña María Teresa Ibáñez, yo le voy a decir que desde 1818 Brooks Brothers ha sido líder en la creación de productos innovadores, manteniendo el sello clásico y elegante que ha definido a la marca por generaciones. Parte de ese mix de innovaciones son las camisas de vestir que no se planchan, la famosa Miracle Shirt, que ha ganado premios como la mejor camisa para hacerte algo muy general de la revista de Nueva York, de New York Magazine. La mejor revista del mundo, la mejor camisa del mundo, la camisa non-iron. Así que a todos aquellos que se quieran ver realmente elegante y con prestancia, Brooks Brothers desde 1818. Estamos en línea ya con María Teresa. Muy buenos días, María Teresa, ¿cómo estás?
María Teresa, ¿te tenemos o no?
¿Aló?
Ahí sí.
¿Ahí?
Ahí sí te oímos.
Sí, Chucky, yeah, okay. Chucky está como comandando ahí las cosas. María Teresa, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias.
Oye, el dólar ha estado en picada. ¿Cómo sigue esa cosa?
No, hoy día está rebotando. Ya. Hoy día está rebotando, pero no demasiado. Está en niveles de 6.13.40 a esta hora en la mañana, después de haber llegado en algún minuto ayer a niveles de 608. El dato que va a ser bien importante, bueno, después de todo lo que conocimos en Estados Unidos la semana pasada, el tema de la creación de empleo, que fue lo que ya como que fue la guinda, digamos, para que el dólar siguiera cayendo con bastante fuerza, es el IPC mañana, es en el fondo hoy día las expectativas del mercado están bastante en consenso, niveles de 0,8, cualquier dato diferente a eso en el fondo podríamos ver que hubiera algún cambio importante 0,8. En la tendencia. 0,8.
Tan alto.
Bastante alto.
¿Y por bastante qué tanto? Alto,
ahí ya se están viendo, lo mismo que dijo el Banco Central, bastante efectos de segunda vuelta del tema del tipo de cambio. El tema de fruta y verdura, al parecer, está pegando también bastante fuerte. Eso es lo que dicen los expertos. Así que vamos a ver.
Eso lo veníamos adelantando acá en el programa, de que iba a haber una inflación. Y con esto, ¿qué inflación acumulamos más o menos en lo que va del año?
Va a acumular en lo que va del año, tendría que ver. Pero en 12 meses vamos a estar sobre el 4,4%. Y no esperamos, por lo menos nosotros, yo creo que el mercado en general tampoco espera que bajemos del 4% hasta septiembre, octubre.
Recién ahí no podríamos, claro.
Lo que pasa es que después también la base comparación ya debería dar algo de espacio, como que se vaya habiendo menos presión, digamos, del acumulado. Pero de todas maneras, volver al rango meta recién hacia fines de año, según el mercado, según lo que uno puede ver implícito en las tasas y según los analistas, recién hacia fines del año podríamos estar acercándonos a niveles más cercanos al 3,6% o algo por el estilo.
Sí, lo que va a ser más duro va a ser este primer trimestre, que va a pasar la cuenta de la inflación, claro, que está fue enero y febrero, que son normalmente baja y se esperaba negativa y terminaron siendo positiva.
Efectivamente. Así que el dato de mañana debiera ser como bastante importante, va a ver qué es lo que va a pasar con el dólar. Si es que está dentro de la expectativa y no seguimos teniendo sorpresa como la de los Estados Unidos, nosotros vemos que el dólar debiera volver a niveles sobre los 620, incluso 630. A pesar de que en términos fundamentales seguimos pensando que de aquí a fin de año debería estar en niveles más cercanos a 625, 620. Pero estos niveles de precio, obviamente que eso es en base al análisis que tenemos hoy día, nosotros somos más bien compradores.
Oye, María Teresa, perdón, pero un 0,8 parece una expectativa bastante amplia. O sea, si sea un 0,5, ¿qué debería pasar con el dólar?
Ahí, bueno, en el fondo lo que podríamos ver, lo que pasa es que hoy día yo creo que el tema de tendría que ser demasiado sorpresivo como para que el mercado pensara que no va a haber alza de tasas por parte del central de aquí al principio del próximo año, porque tampoco estamos pensando que hayan alzas de tasas este año. Entonces, en realidad debería ser algo, quizás 0,5, sí, podría en el fondo postergar o quizás cambiar un poco el sesgo de lo que están pensando los analistas en términos de lo que podría hacer el Banco Central, pero también va a depender efectivamente de los datos que vayamos viendo en Estados Unidos. Porque con el dato de Estados Unidos hay varios que hoy día postergan el alza de tasa también en la Fed.
Bueno, María Teresa, veamos cómo está el cobre, el petróleo. Parece que el cobre subiendo un poquito.
El cobre está subiendo, 1.916, está en niveles de 2.74. Básicamente ayer salió un par de reportes respecto de una visión algo más positiva en lo que puede ser la evolución del cobre y también apoyado un poco en las especulaciones respecto de nuevos ayuda o paquetes de ayuda por parte de China. El petróleo está cayendo hoy día un 1,23, pero hay que recordar que ayer se subió casi un 6% por algunos temas geopolíticos y algunos anuncios de Arabia Saudita en relación a subir los precios que está vendiendo hoy día Asia. Así que el ajuste de hoy día no es tanto comparado con el alza del día de ayer.
Oye, ¿alguna acción para terminar que destacar acá en Chilillo?
A ver, acá en Chile, bueno, hoy día en la mañana hubo un remate de Gasco de más de 16.000 millones de pesos. Ahí lo que hemos visto en las últimas semanas, también hubo un remate hace un par de semanas. Básicamente hay un reordenamiento ahí en la propiedad de la compañía después de la OPA de CGE. Los mismos controladores, digamos, están en la propiedad de Gasco y ahí están saliendo algunos. Y al parecer se va a quedar solamente una de las familias.
Pero es que usted quedó.
Claro, ese pareciera ser. No sé hoy día quién habrá participado, digamos, pero lo más probable es que estemos hablando, digamos, de lo mismo, de este reordenamiento en la propiedad de la compañía. Y el resto de las acciones se está transando bastante poco. La que más se está transando a esta hora de la mañana, prácticamente sin variación, es Aguas Andinas, que nosotros, nuestro departamento de estudios, sacó un nuevo precio objetivo con recomendación de comprar, un precio de 420. El resto, la verdad es que los volúmenes a esta hora de la mañana son bastante bajos y el IPSA prácticamente no muestra variación a estos niveles de precio. está muy cercano a los 4.000 puntos, que un nivel bien psicológico y técnico también, por ahí hay un nivel bastante importante. Así que hay que ver si va a tener la fuerza de cortar efectivamente los 4.000, porque de ser así podríamos ver algo de espacio, digamos, para una mayor recuperación del IPSA, siempre y cuando los resultados de las compañías también, que vamos a empezar a conocer a fines de mes, nos vayan acompañando.
Muy bien, María Teresa, muchas gracias ya por tu reporte.
Que esté muy bien.
Buenos días, María Teresa.
Adiós. Bueno, señor director, nos vamos rápidamente. Corte y chao nomás. Buenas tardes. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, buenas tardes.